En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzamos, permíteme, José Luis, con la primera ministra danesa como ejemplo, porque habla de esas estrategias que está siguiendo Europa, usar el efectivo generado por los activos rusos congelados por las sanciones para comprar armas a Ucrania. Ella dice que roza la genialidad. Pero tú, en uno de tus artículos, señalas que al final seguimos dependiendo de Rusia, por ejemplo, en el titanio.
Así es. Este es un ejemplo de la doble moral esquizofrénica de los países de la Unión Europea con respecto a su relación con Rusia. Es verdad que hay encima de la mesa un planteamiento para hacer un préstamo de reparaciones en Ucrania de 140.000 millones de euros. Sería a través de unos bonos cupón cero de la Comisión Europea y además no se confiscarían esos fondos, sino que simplemente estarían de alguna forma detrás de esta emisión de bonos que va respaldado por los países europeos. Pero lo que yo comento es que, en paralelo a estas operaciones de captar los fondos que se han congelado de las empresas rusas y los magnates rusos, Europa sigue dependiendo del uranio ruso y además del titanio, también del uranio.
Sí, cierto.
Pero estamos del titanio, porque además llevamos 3 años en la Unión Europea siguiendo comprando este uranio que se utiliza sobre todo para la industria armamentística y de la defensa. Es decir, tanto aviones como submarinos. Y decir que Francia, por ejemplo, es el principal comprador de titanio ruso y que hay otros países que producen este titanio. Es decir, que Japón, China, Kazajstán y Sudáfrica lo producen. Con lo cual, si realmente hubiera una voluntad de la Unión Europea en cortar ese suministro de titanio, sería posible. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Pero al final, aviones de combate llevan titanio ruso, es curioso.
Vaya tela, ¿no? Sí. Mario, por ejemplo, el crudo ruso es otro elemento que no hemos impedido, a pesar de las sanciones, seguir vendiendo. El último intento de Trump, sancionar a Rosneft y a Lukoil, tiene de fondo pues evitar que India siga comprando ese crudo y apretar a Putin para que negocie sobre Ucrania. Pero ¿ha mostrado Rusia una resiliencia a la hora de puentear todas las limitaciones? Tremenda. Fajarova, la portavoz del Kremlin, hoy lo ha dicho. Dice, no hay ningún problema para estas sanciones, seguiremos vendiendo nuestro petróleo. Es tremendo.
Bueno, en primer lugar, como reflexión general, la economía siempre se ha puesto al servicio y fundamentalmente las relaciones empresariales de carácter internacional de los movimientos de presión geopolítica, eso es así, pero con una gran, vamos a reconocerlo, hipocresía internacional. Es curioso cómo en muchos casos se está condicionando determinadas operaciones mercantiles de import-export en función de las circunstancias de internas de cada país, en función de sus posiciones, no solamente en conflictos bélicos, sino en otro tipo de situaciones, y sin embargo, en situaciones equivalentes no ocurre lo mismo, ¿no? Me hace mucha gracia cuando la propia Unión Europea, que ha sido valedora durante muchísimos años de su constitución, de los grandes derechos y las grandes libertades que emanan de la declaración de 1789 y sobre todo de lo que ha sido la evolución del Estado liberal hasta ahora, hasta el siglo XX, pues sigan manteniendo relaciones comerciales con determinados países. Esa geopolítica de equilibrios, donde no necesariamente utilizamos la respuesta ante las posibles vulneraciones de derechos y de libertades en determinados países, es lo que realmente condiciona la realidad, ya digo, de los tráficos jurídico-mercantiles entre los diferentes países. Y eso no deja de ser una curiosidad, ¿no? Trump, que en unos casos hace valer determinadas, vamos a decir, determinados principios liberales también en los que se fundamenta la democracia norteamericana, en cambio se comporta como un empresario puro y duro. La presión que está ejerciendo sobre las dos grandes petroleras de Rusia por la vía de imponer sanciones, que ha provocado de repente pues un incremento del 4% del barril Brent en las últimas 24 horas, no va destinada realmente a intentar corregir las posibles insuficiencias o deficiencias democráticas de Rusia, sino para intentar paliar una guerra donde Estados Unidos también intenta conseguir algo. Quiero recordar que cuando Trump entra de hocicoz en el conflicto de Ucrania, lo hace con el objetivo de conseguir también un beneficio. ¿Por qué? Porque Trump, más allá, ya digo, de que se quiera constituir hegemónicamente una especie de valedor de la democracia liberal contemporánea, lo cierto y seguro es que es un empresario.
Claro.
Y en este sentido lo que pretendía de una manera directa era conseguir también beneficios en el reparto de los recursos de las tierras de Ucrania.
Es muy transaccional. Y precisamente por seguir con internacional y no dejarlo aquí, otra vez tenemos a China y Estados Unidos enzarzados, que si hay reunión, que si no la hay, al final parece que en Corea del Sur se van a encontrar Trump y Xi Jinping, pero el hecho es que Trump está ahora mismo amenazando con más aranceles y que China, al final, José Luis, está haciendo daño a Estados Unidos con su dominio en el refino de las tierras raras.
Así es, este combate entre China y Estados Unidos sobre las tierras raras y los microchips es un cuento de no acabar. Las tierras raras son muy importantes para la tecnología, son muy importantes para renovables, los coches eléctricos, pero no olvidemos, también para la defensa. Un F-35, que es un caza de quinta generación de los Estados Unidos, lleva 400 gramos de tierras raras en su composición. Es verdad que China controla el refino, el 90% del refino está controlado por China. Es verdad que el fin de la globalización es difícil de ejecutar y lo que está haciendo ahora básicamente Estados Unidos es poner aranceles del 55% frente a los 34% que China le pone a Estados Unidos, y mientras por el camino este sistema de tierras raras de mercado se bloquea. Como no ha salido bien lo de Ucrania de momento, lo que ha hecho Estados Unidos es negociar con Australia para que sea Australia ese proveedor de tierras raras. También está metiendo en la ecuación a Japón. Y al final, bueno, pues hay una operación que pretende captar tierras raras desde Australia por importe de 53.000 millones de euros, que le permita cerrar esa ventana de oportunidad que ha tenido China en cuanto a tierras raras se refiere, que son no son raras, lo que pasa es que son muy contaminantes en su refino y realmente países en Occidente no se dedican a manufacturar, a refinar estas tierras raras.
Y son verdaderamente relevantes, Mario, porque si uno analiza cómo le ha ido con sus tarifs a Trump durante estos meses, desde abril, que comenzó con el Día de la Liberación, el único que verdaderamente le ha plantado cara, no solo porque tenga una economía de 20 billones, ha sido China. Yo creo que porque tenía claro que para muchas cuestiones relevantes industriales de Estados Unidos esas tierras raras eran clave, ¿verdad?
Sin duda. Y hay que ver una cosa. Hace dos décadas, hace 20 años, la economía china era una economía muy emergente, una economía que amenazaba con desequilibrar parte de los equilibrios tradicionales dentro de lo que era el comercio internacional. Hoy por hoy la economía china se ha convertido en la primera economía del mundo en muchos de los factores de producción. Y hay que reconocer además que eso es obra y causa también de cierta dejadez por parte de Estados Unidos a lo largo de los últimos años, que intenta recuperar de manera abrupta ahora mismo Trump. Lo vimos durante la pandemia. De la pandemia aquí han pasado muchas cosas. Se ha producido un desacoplamiento internacional que ha hecho que China ocupe una posición predominante en muchísimos, como digo, procesos de producción y procesos de fabricación. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos, y era Trump el que gobernaba entonces, declinó tener la hegemonía o tener el liderazgo para intentar paliar los efectos de la crisis. Estados Unidos, curiosamente, tuvo un comportamiento autárquico en aquellos años y China lo aprovechó, sorprendente y paradójicamente, el país donde nace precisamente la pandemia. En esta situación, recuperar los equilibrios es muy difícil. ¿Cómo lo hace Trump? Pues lo intenta hacer por una vía, como digo, siempre convulsa, abrupta, de negociación sobre la base de la amenaza. Tiro la amenaza, aguanto un mes, dos meses el órdago y veo cómo responden los diferentes operadores. Creo que a veces es una especie de reacción absolutamente disparatada, a veces un poco alocada, y que tampoco le está produciendo grandes resultados hoy por hoy, desde el punto de vista de lo que es, vamos a decir, la pujanza de la economía norteamericana. Como también digo que para aquellos que habían presagiado una caída fuerte del Producto Interior Bruto norteamericano, tampoco se está produciendo, ni mucho menos, ¿no? Se mantiene una especie de stand-by hoy por hoy la economía. Es verdad que hay indicadores negros que pueden alterar el horizonte, pero hoy por hoy, desde luego, no está produciendo ningún efecto, vamos a decir, contraproducente desde el punto de vista de las perspectivas económicas norteamericanas.
Vamos con otra cuestión, en este caso nos atañe más de cerca, aunque al final es una situación y una corriente global. Sabemos que los avances tecnológicos van a marcar qué países se quedan atrás o se suben a los trenes de la innovación, y nuestra sociedad tiene una demanda eléctrica cada vez más grande, ¿no? Se electrifica la movilidad, las tecnologías, llegan los CPDs, estamos en la era del dato. Y llama mucho la atención, José Luis, lo ideologizado que está el Departamento de Transición Ecológica por cómo condiciona la disposición de energía, la disponibilidad de energía en nuestro país. Tú nos explicas muy bien en tu artículo sobre energía y data centers en OK Diario lo que nos estamos jugando aquí y cómo nos estamos pegando un tiro en el pie.
Sin duda es un tiro en el pie lo que está ocurriendo con los data centers en nuestro país. Es un araquiri normativo que al final lo que busca es un decrecimiento insostenible, insostenible económicamente, sobre todo porque es una regulación que impide el desarrollo de una infraestructura necesaria para la inteligencia artificial. España, desde el punto de vista geográfico y geoeconómico, tiene una ventaja para poder hacer estos data centers, y es que el 95% de la información va por unos cables, que 28 cables submarinos llegan a nuestro país. Vienen de África, vienen de Latinoamérica, vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá. Y esa es una ventaja competitiva, una ventana de oportunidad que Amazon, Meta, Microsoft y otras empresas se han dado cuenta, y por eso se han desarrollado los data centers. Ahora, la regulación española lo que intenta es cortar esto, dos vías, incrementando la burocracia, retrasando los proyectos, lo cual la ventana de oportunidad se cierra, y el otro, que es más importante, intentando, como se dice vulgarmente, sorber y soplar a la vez. Es decir, quiere reutilizar el calor que se produce en un data center, en una población, pero todos somos conscientes, donde hay terreno no hay población, donde hay población no hay terreno disponible, con lo cual va a ser una misión imposible construir data centers en un futuro no muy lejano. Esto es una asignatura pendiente de nuestro gobierno, de nuestro país, que es aprovechar esa oportunidad geoestratégica, geoeconómica, que nos da la posición de tener en nuestro país el desembarco de 28 cables submarinos que vienen de África, de Latinoamérica y de Estados Unidos.
Mario, uno piensa que los que nos gobiernan, cuando elaboran las normativas, van con pies de plomo en cuestiones clave, vamos, que la prudencia es lo que manda, ¿no? Que no se arriesgan. Pero también leía esta semana que el Ejecutivo sigue empeñado en cerrar Almaraz, que llega a sostener hasta el 6% de todo el país en producción eléctrica ella sola y da esa estabilidad que necesita el sistema, y que dicen que lo van a hacer porque van a exigirle a las renovables que cumplan esa función de respaldo. Pero se lo van a exigir a través de un plan que no se ha probado en ninguna parte del mundo, de unas tecnologías que no están probadas. O sea, cierras el paracaídas que tenemos para evitar apagones masivos y pones en marcha algo que no se ha probado. Yo no sé si esta es la forma habitual de legislar, de desarrollar normativas.
Fíjate, no es la forma habitual, pero hoy en el Senado está teniendo lugar la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico. Por curiosidad me he puesto a comprobar cuánta gente estaba haciendo seguimiento de esa comisión. En las distintas páginas web no había más de una decena de personas en cada página web de los grandes diarios de este país. Ese es realmente el interés que puede prestar una situación que realmente sí que es crítica, determinante y estructural desde el punto de vista de la suficiencia energética. El maximalismo del gobierno ha llevado siempre aparejado a que se hayan producido desequilibrios. Es decir, es evidente que se puede avanzar y se debe avanzar en el camino de las energías renovables, lo hizo el Partido Popular en su momento, pero no de una manera tan fundamentalista y tan, vamos a decir, y tan maximalista que lleve a que se rompan los equilibrios que hagan que colapse el sistema eléctrico de tal manera que se puedan producir interrupciones de corriente como se produjo de suministro eléctrico como se produjeron hace casi un año, ¿no? Esa es la realidad. Hay diferentes soluciones. Estaba leyendo hace unos momentos que Iberdrola, Endesa y Naturgy iban a ofrecer una especie de pacto al Ministerio de prórroga de 3 años para no paralizar y para evitar apagones. Que desde luego la solución que había planteado la Junta de Extremadura, de que hubiera beneficios fiscales, tampoco debía gustar mucho al gobierno, pero es verdad que el mix hay que preservarlo. Yo no estoy en contra de la consecución de determinados objetivos, es decir, la realidad es la que es. Pero me hacía gracia, yo ayer estaba en Bilbao, viendo el fútbol, por cierto, pero ayer en Bilbao había cambio climático, ¿eh? Ayer en Bilbao era un día tropical de 30 grados a las 8 de la tarde, un día de octubre. Y por supuesto que están produciendo transformaciones severas. Y no tenemos que ser terraplanistas, pero es verdad también que lo que no podemos es aspirar a que el cambio se produzca de una manera tan precipitada que los pocos equilibrios que tenemos para sostener el sistema los rompamos nosotros mismos por nuestro fundamentalismo. Por eso hay que ser cautos, hay que ser discretos, y el caso de Almaraz, igual que el caso de Trillo, hay que analizarlo desde el punto de vista de la suficiencia, claro, y de la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema. Lo demás es puro, ya digo, pura ideologización fundamentalista.
Es tremendo, es un problema grave el de la disponibilidad eléctrica solvente en nuestra economía, en nuestro país, la vivienda también. Hay Consejo Europeo en Bruselas y Pedro Sánchez va allá con el problema de la vivienda, lo que no vas con soluciones. Y lo que sí llegan es del PSC, Cataluña, dice Illa, que va a prohibir o que quiere prohibir la compra especulativa, limitar el número máximo de propiedades por titular. José Luis.
Bueno, esto de la vivienda sí es un problema real y no el cambio horario, ¿no? Para centrarnos en cosas importantes que nos importan. La vivienda asequible es necesaria para el progreso de un país como España. Cuanto más suelo público se deje libre para construir, cuanto más se bajen los impuestos que rodean a todo lo que es construcción de vivienda, cuanto menos burocracia se exija para construir vivienda, pues más vivienda se va a construir. Es una política necesaria de incrementar la oferta, porque todas las políticas encaminadas a la demanda, que es al final hacer más barato que tú accedas a una vivienda, darte ayudas o restricciones, prohibir ventas o prohibir inversión en este sector, lo que va a ayudar es a colapsar, acelerar el colapso de la vivienda en nuestro país. Y es una preocupación real, como he dicho. Estas medidas que la Generalitat de Cataluña ha puesto encima de la mesa, lo único que van a hacer es empobrecer a la sociedad catalana, hacer más difícil el acceso a la vivienda y al final pues lo que conseguirán es eso, que muchas de las inversiones que se podrían haber hecho en Cataluña irán a otras zonas de España, lo que en el fondo tampoco está tan mal.
Bueno, veremos. ¿Tú cómo ves este tipo de limitaciones? Supongo que como liberal no te parecerá bien esa intervención, ¿no?
No, y no solamente eso, sino que he tenido conocimiento de que la Generalitat de Cataluña ha encargado un estudio que incluso fomenta y prevé la posibilidad de que a través del derecho propio catalán, que sería el derecho foral, el derecho común, el derecho civil catalán, se pudieran establecer limitaciones a la venta de segunda o terceras viviendas, ¿no? Me parece muy grave. Es decir, el derecho de propiedad, que es un derecho sagrado, es un derecho casi inaugural, casi sacramental del siglo XVIII, desde luego lo están tamizando sobre la base de un conjunto de derechos sociales cuya obligación de provisión no corresponde al resto de ciudadanos, sino que corresponde a una función propia de la propia administración pública mediante la redistribución, que es la función que puede tener y mediante la intervención en posibles fallos de mercado, pero fallos que no sean evidentemente distorsionadores. A mí que haya un estudio hecho a demanda, lógicamente, de la Universidad de Barcelona, que ya conocemos cómo funciona, aquí se paga el estudio y aquí se hace el estudio, diciendo que, bueno, que no hay ningún problema por impedir que una persona pueda tener dos viviendas o tres viviendas, y en su caso, o incluso obligarlas a que venda la segunda o la tercera vivienda, y decir que eso es constitucional, a mí parece de una gravedad extrema, ¿no? Yo creo que los que hemos ejercido en la universidad y los que hemos sido estudiosos, seguimos siendo estudiosos, tenemos nuestros manuales y nuestros tratados en el mercado, deberíamos esforzarnos severamente en no caer en las garras del regalismo político. Me parece muy grave lo que está planteando Illa, y más teniendo en cuenta que el derecho de propiedad es un derecho de regulación estatal propio del Código Civil. O sea, no, por muy foralistas que sean los catalanes, su derecho foral no puede intervenir de ninguna manera en la regulación del derecho a la propiedad como están aspirando a hacerlo.
Así queda dicho. Mario, José Luis, como siempre, os agradezco que habéis estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.